queremos, Mauricio, conocer y compartir con ustedes las ideas y propuestas de las candidatas y candidatos al Congreso. Hoy adelantaba yo por primera vez con postulantes al Senado.
Tal cual, hemos estado con postulantes a la Cámara de Diputados en distintos distritos. Hoy nos acompañan algunos de los que buscan un escaño en la sexta circunscripción que reúne a casi 1.700.000 electores, más del 10% del padrón a nivel nacional. En sus 38 comunas encontramos desde Rapa Nui, donde nos escuchan ahí en ADN, o Juan Fernández, hasta grandes ciudades como Valparaíso, Viña del Mar o Los Andes.
Claro, este 2025 se inscribieron 26 candidaturas que disputan solo 5 escaños en el Senado. Y esta elección tiene además una particularidad, porque ninguno de los actuales representantes de la región en la Cámara Alta va a la reelección. Estamos hablando de Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, de Juan Ignacio Latorre, Francisco Chaguán y Kenneth.
Bueno, algunos de ellos nos acompañan acá en los estudios de Radio ADN. Saludamos a Diego Ibáñez, egresado de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, donde fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes. El 2022 fue presidente de su partido, Convergencia Social, el partido del presidente Boric, y desde julio del 2024 forma parte del Frente Amplio, electo 2 veces diputado por el sexto distrito en la región de Valparaíso. Diputado Ibáñez, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de ADN. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Buenos días. Y estamos también con Andrés Longton. Estamos a la distancia, sí, porque iba a venir al estudio, pero está telemáticamente abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desempeñó como abogado ayudante de comisiones en la Cámara, asesor jurídico de la Seremi de Educación de Valparaíso. También asesor legislativo de Alberto Espina y Francisco Chaguán, diputado por el sexto distrito de la región de Valparaíso por 2 periodos consecutivos. Diputado Longton, buen día, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Mil disculpas por no poder acompañar el día de hoy.
Ya, pues lo vamos a tener ahí a la distancia de manera telemática, diputado Longton. Bienvenida también María José Hoffman, cientista política. Ha sido presidenta de la Juventud de la UDI, secretaria general, vicepresidenta del partido. Fue concejal en Recoleta Conchalí, diputada en 3 periodos y en mayo del 2024 compitió por la gobernación de Valparaíso, pero perdió en segunda vuelta con Rodrigo Mondaca. Vamos a ver si ahora en esta elección le va un poco mejor. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias. Gracias por la fortuna de que me vaya bien. Es la única vez que he perdido, así que no me miré tan a huevo.
No, por favor.
Bienvenida, buenos días. Bueno, y finalmente saludamos a José Miguel Insulza, abogado de la Universidad de Chile desde 1985, militante del Partido Socialista, embajador, canciller, ministro, secretario general de la Presidencia y también del Interior. El 2005 fue elegido secretario general de la OEA hasta el 2015. Hoy es senador por la primera circunscripción de Arica y Parinacota. Quiere venirse un poquito más al sur. Senador, bienvenido.
Más cerca de donde por el lado que vivo siempre en realidad, pero la verdad es que me estoy muy contento de estar aquí y muy contento de estar en Valparaíso también.
Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, ya todos presentados, les contamos que este debate contempla preguntas generales sobre contingencia, temas de interés nacional, ciertamente temas de la propia circunscripción, una región tan importante como es Valparaíso. Va a haber, después de nuestras preguntas, en general 1 minuto para cada uno para responder y luego abrimos el tiempo para discusión y contra preguntas, Paula.
Claro, hace más o menos un mes, lo saben quienes están en la Cámara de Diputados particularmente, la Cámara votó en contra de la admisibilidad del proyecto de ley, en particular de Luis Cuello, el parlamentario comunista, que buscaba implementar en 3 años un royalty portuario de $1 por tonelada de carga transferida. Hubo ahí un asunto de vulneración de normas de atribución única del presidente, no en términos de las formas, pero en el fondo la pregunta es si ustedes están de acuerdo en establecer una compensación en favor de las ciudades puerto y de las regiones en que estos se emplazan. Partimos con usted, María José Hoffman.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta es otra más, bueno, y no solamente del Partido Comunista, hay varios que de repente se creen con más atribuciones de los que la ley da, y estos proyectos inadmisibles han sido parte de el, digamos, el fracaso que ha tenido muchas veces la política. Pero en este tema puntual yo quiero ser muy sincera, no estamos en un momento para aumentar los impuestos. Acá hoy día las empresas portuarias reciben más, tienen más una carga tributaria más del 62%. Por lo tanto, creo que no solamente no es el minuto, en general creo que no es bueno para las personas, para el emprendimiento, aumentar los impuestos, pero en este caso especial ya tienen una tasa muy alta. Ahora, distinto es, porque hay un sentimiento en San Antonio, yo soy de San Antonio, conozco los puertos y sé las molestias que genera, los hoyos en la calle, los ruidos, está bien, trae pega, pero las externalidades positivas nunca las vemos. Acá lo que hay que hacer, porque esto no se trata de estás a favor o estás en contra, para resolver cómo logramos que las ciudades tengan tengan más recursos, es mejorar la gestión, es aumentar los recursos de inicio. Por ejemplo, en el puerto de Valparaíso hoy día, en la empresa portuaria, hay más compensaciones de las que hay en la empresa de San Antonio. San Antonio hoy día no recibe ni un beneficio, y eso no tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la planificación de cómo fue pensado. Entonces, yo sé que es fácil y es populista decir que los recursos se queden en la ciudad, a pesar de que no es un discurso, no es un impuesto extractivo, como sí lo es el royalty de la minería, que es distinto el concepto del royalty portuario que el royalty minero. Pero para ser súper objetiva, creo que, y muy justa, no le haría bien. Aquí el problema es la negligencia de las autoridades que nos han gobernado y la falta de planificación en el puerto de San Antonio y en el puerto de Valparaíso. Piensen ustedes que hoy día Valparaíso tiene cuatro puertos: el puerto terrestre de los Andes, el puerto privado de Quintero y el puerto y los dos puertos grandes de San Antonio y Valparaíso. No existe una política pública que mire esto estratégicamente. Por lo tanto, creer que esto se soluciona tan fácil como decir, pongámosle un porcentaje más de impuesto, una carga más, para que esto, el celular, el computador, llegue más caro, creo que no es la solución.
Diputado Ibáñez, ¿es populista plantear una compensación para la ciudad de Puerto?
Absolutamente no. Yo estoy muy a favor de un royalty portuario en San Antonio, en Valparaíso. Eso implicaría, por ejemplo, en San Antonio, si uno calcula $1 por tonelada de carga transferida, serían cerca de $23 millones en San Antonio, que podrían ser destinados a más especialistas en el Hospital de San Antonio. Yo creo que cuando hablamos de competitividad, y voy a tomar el argumento de Pepa Hoffman, es también un poco hablar del desconocimiento de cómo funciona la política del royalty en otros puertos del mundo, en Ámsterdam o incluso en Latinoamérica, en Brasil. Por ejemplo, cuando tú recaudas, esa recaudación en parte, una proporción también va a la operatividad logística del puerto. Por ejemplo, a mejorar las carreteras, en ampliar las entradas y salidas de la ciudad, y eso mejora los tiempos de traslado de la carga y eso además aumenta la competitividad. Entonces es falso pensar que establecer una carga para las empresas, para las navieras, para quienes hoy tienen utilidades millonarias dentro del puerto de San Antonio, va a solo disminuir la competitividad, porque al contrario, el ejemplo que nos da la política internacional en materia de tributo portuario es que ese dinero también se ocupa para la infraestructura propia de la ciudad, para no atochar a los camiones que esperan a la salida del puerto de San Antonio, y que si un camión se queda en pana en el medio de la ciudad, se para toda la ciudad.
¿Tú crees que 60% es poco?
Creo que no, un 60% dentro del margen de lo que tributan el resto de los puertos competitivos a nivel mundial es más o menos el promedio OCDE. Por tanto, creo que no es en absoluto populista estar a favor de la propuesta del royalty portuario, okay, que por lo demás todos los alcaldes, que son incluso de derecha de las ciudades puertos en Chile, fueron al Congreso y están pidiendo que aprobemos este proyecto de ley.
Diputado Andrés Longton, el factor competitividad, para hablar de la misma pregunta en relación al royalty portuario, tenemos el escenario aquí al lado, en un país fronterizo que es el puerto de Chancay en Perú, con capitales chinos, que busca y muy probablemente va a posicionarse como el gran puerto de este lado del mundo. ¿Cómo entra el factor competitividad en su respuesta en relación a si hay que avanzar o no en el royalty portuario?
Sí, gracias por la pregunta. Primero, señalar de que en épocas electorales, y es parte de la fragmentación política en el Congreso, se presentan proyectos inconstitucionales sabiendo de que no tiene la facultad de los parlamentarios para dar la señal a la gente de que ellos están a favor de algo y otros en contra de algo cuando se está votando la admisibilidad de un proyecto. Ellos lo saben e insisten en exceder sus atribuciones, y eso es populismo, sobre todo cuando está en
pero
época electoral.
Pero eso ya fue declarado inadmisible, la institución cumplió su
pero lo van a, pero ojo que lo van a presentar de nuevo antes de la elección, cosa de obviamente insistir, pero claramente por fines electorales. Yo quiero discrepar primero respecto a los costos. Nosotros estamos en costos logísticos un 18% sobre el promedio de la OCDE, que es el doble. O sea, es el doble que en países de la OCDE los costos logísticos. Y eso obviamente que afecta a la competitividad, y sobre todo respecto a Chancay, porque la pregunta es, ¿queremos más impuestos o queremos distribuir los recursos que hoy día se generan en los puertos acá en la región de Valparaíso y que se distribuyan? Yo creo que la respuesta es la segunda. Queremos distribuir lo que hoy día se genera acá. Se han generado $5.800 millones en más de 20 años, desde el 2002, en de distintos tipos, en costos logísticos, tarifa única portuaria. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿queremos poner un impuesto adicional a eso o queremos que parte de esa plata que hoy día se genera acá se quede acá?
Ya, ¿y usted está en contra del impuesto entonces?
Yo estoy en contra del impuesto, okay, porque ¿sabe lo que va a generar eso? va a generar desempleo, va a generar que el costo se va a trasladar a precio, por lo tanto lo va a pagar la gente en los supermercados cuando vaya a comprar un producto. La pregunta es, ¿por qué no se queda parte de esa plata hoy día acá? ¿Qué es lo que debería ir dentro de la ley de rentas regionales, que está en el Senado y que el presidente Boric no le ha puesto ninguna urgencia? Lo presentó y está durmiendo. Si tú dejas que una parte, por ejemplo, como ocurre en Chancay, que un 3% queda en ese puerto y se queda acá un 3% de lo que se genera acá en los puertos de Valparaíso, San Antonio y también Quintero, se podría obviamente generar un recurso adicional para las zonas que tienen externalidades negativas en la zona y que no reciben ningún peso y que pagan las patentes además en Santiago. Pero poner un impuesto adicional no solamente nos quita competitividad y nos pone precio de la UTE, sino que nadie va a empezar a elegir nuestros puestos.
Muy bien.
Ese va a ser un problema real y que va a afectar el empleo.
Senador Insulza, respecto a este mismo punto, ¿sí o no a un impuesto?
Yo, desde luego, yo quiero decir que hace ya varios meses, junto con el senador Juan Ignacio Latorre, nosotros pedimos a través de la sala un oficio al presidente de la República pidiéndole que legislara sobre esto, precisamente porque entendíamos que iba a ser declarado inadmisible, porque estos son temas de iniciativa estricta y exclusiva del Ejecutivo, en eso no hay discusión. Pero creemos que lo hicimos porque creemos que es fundamental, no por realmente necesario. Lo que pasa es que esto tiene que ver con algo que decía recién el diputado Longton, que es importante considerar, que es el tema de las empresas que tienen sede en algún lugar, ya sea empresas mineras, empresas portuarias, etcétera, y pagan impuestos en otra parte. O sea, la mayor parte de las mineras de este país pagan impuestos en Las Condes, en Vitacura, en alguna parte así, y las empresas en los sitios en los cuales radican estas empresas no reciben ningún beneficio. En ese sentido, yo creo que es justo decir que una parte de lo que entre a los puertos sea de beneficio de los puertos mismos, porque realmente los que hemos vivido en lugares puertos sabemos que realmente trae muchas dificultades que es necesario resolver, de tráfico, de transporte, incluso las cosas que son fundamentales para una municipalidad, como mantener limpia la ciudad, todo ese tipo de cosas son completamente necesaria.
¿Pero partidario tanto, o contrario a lo que se ha hablado de una especie de royalty
portuario? Yo soy partidario de eso. Ahora, otra cosa, yo admito lo que decía el diputado recién, que eso probablemente también puede ser una parte del beneficio que dejan de percibir otros, ¿no?
Pero la como empresa, dice María José Hoffman, ¿es el momento para aumentar impuestos en este?
No, es que yo estoy hablando solamente de cómo se financia esto. No hay nada en esa norma y estamos hablando fundamentalmente de que una parte de los esfuerzos que se hacen para mantener los puertos en condiciones vaya a los municipios.
¿Y esa figura, María José Hoffman?
Mira, es que yo, esto es el típico debate que te ponen acá o acá, los buenos y los malos, y yo estoy cansada de ese debate, porque realmente si el diputado Ibáñez dice que es tan relevante, ¿por qué no le ha pedido en los 4 años al presidente de la República que lo presente como proyecto de ley y que lo apañe? Eso es lo que hace uno cuando es un diputado, parte de una coalición. Entonces, dejémonos y aquí hay mucha ignorancia. Hoy día las empresas portuarias tributan en un 63%, es un impuesto altísimo. El problema, Paula, el problema está en que la planificación, por ejemplo, la expansión portuaria, no vienen esos beneficios en la planificación. No viene cuántos colegios vamos a crear, cuántas viviendas nuevas vamos a traer. Esos son los clústeres que se generan. Eso es planificación, no son impuestos. Es la salida fácil, es la salida populista decir esto, que además en este gobierno no hemos avanzado un metro.
Diputado, ¿por qué en este gobierno no se ha avanzado un metro en este tema? Un minuto.
Mire, lo conversé con el ministro Grau. Lo conversé también con el presidente Boric. Ellos están estudiando el proyecto de ley. Creo que es importante.
¿Quedan 5 meses de gobierno?
Exactamente. Creo que es importante que se dé este debate, se abra este debate. Es algo que recién hace un mes los alcaldes de las ciudades puerto lo fueron a plantear al Congreso.
No.
Y por lo demás.
Ha sido de siempre.
Pero por lo demás, las alcaldesas y alcaldes de las ciudades puerto están pidiendo esto hace muchos años ya. Llevamos más de 10 años que lo están solicitando. Pero en este periodo fueron al Congreso hace un mes y nosotros estamos comprometidos. Ahora, hay una información que se las doy. Ya se está tramitando un proyecto de royalty portuario en la Comisión de Economía del Congreso, porque ya se aprobó hace 2 semanas otro proyecto de ley y se declaró admisible. Ahora, sabemos, como bien dice el senador Insulza, esto no tiene por dónde ser constitucional, y eso es verdad, jurídicamente hablando. Lo importante aquí es el gesto que el gobierno tome esta herramienta, y da lo mismo el color del gato, lo importante es que case ratones. ¿Qué significa esto? Que queden los recursos en la ciudad. Entonces ahí uno puede encontrar muchos mecanismos por los cuales la tributación actual o el dólar por tonelada transferida de carga, que por lo demás es diferenciada y tiene algunas exenciones, quede en la ciudad. Y eso implica invertir en la propia logística portuaria para que la ciudad de San Antonio no se atoche y la ciudad del Paraíso tire para arriba. Si eso es lo que todos quiero.
Ahora, ¿estamos todos de acuerdo que queremos que queden recursos en la ciudad? Sí, el tema del camino es la forma.
Ya, tanto importante como el tema de los puertos para la región de Valparaíso que ustedes buscan representar en el Senado es el tema de los incendios. Y quiero seguir avanzando en la conversación porque ayer el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, publicaba una columna en que denunciaba una escandalosa omisión lesiva con la ley de incendios. Él recordaba que Chile no tiene una ley que obligue a medidas estructurales y focalizadas de prevención de incendios forestales, rurales, urbanos, como los ocurridos en el 2017, el 2023 y lo que ocurrió en los cerros de Viña del Mar. Y hay un proyecto en discusión, pero que se ha dilatado mucho. Por eso esta escandalosa omisión lesiva de la cual hablaba Esteban Valenzuela. ¿Hay una posición dilatoria intencional en esto, senador?
Yo no creo que había una posición, una cosa intencional. Efectivamente, nuestros puertos, nuestras ciudades tienen muchas veces esos problemas y tienen poca prevención, no cabe ninguna duda de eso, ¿no? La verdad es que realmente yo sí creo que sería es necesario, pero también nuevamente eso aumenta los costos. O sea, si se quiere tener las bombas de bomberos y todo lo demás listo en cada momento para cualquier catástrofe, etcétera, ciertamente eso se puede y se debería hacer. Y las empresas incluso que construyen, después podemos hablar de eso, sobre los temas que han surgido esta semana, las empresas que construyen no tienen la obligación de hacerlo y probablemente deberían tenerlo, pero eso ciertamente también aumenta los costos. Así que yo te he juntado. Sin embargo, yo creo que en una región como la nuestra, una región como Valparaíso, eso es bien indispensable. La verdad es que poca gente en realidad mira cómo es esas, cómo son esas ciudades y lo expuestas que están a los incendios. Esto no es una ciudad cualquiera con sus calles cuadraditas, ¿no? Y en plano, etcétera. Es una ciudad que está construida en los cerros y está construida de manera bastante abigarrada en los cerros, bastante grande. Entonces, eso necesariamente requiere niveles de seguridad en materia incendiaria y en otras materias que en otras ciudades probablemente no son tan indispensables.
Diputado Andrés Lonton, lo mismo, ha habido dilación acá y a propósito de lo que planteaba Mauricio, representan o buscan ustedes representar una zona cuya historia está marcada por los incendios forestales, pero también los rurales urbanos. ¿Qué importancia usted en lo personal le da al avance de esta legislación? En un contexto además de procesos de reconstrucción gigantes y para algunos fallidos en la zona.
Sí, es relevante, sin ninguna duda. Y el proyecto pasó por la Cámara de Diputados. Está en el Senado, se aprobó en la Cámara. Pero yo creo que acá hay una combinación de factores. Primero, una ley, pero una ley importante para tener mejores elementos de prevención. Pero sin ninguna duda que acá hay un problema de gestión, que tiene que ver también con gestiones locales y gubernamentales. Acá lo que ocurrió en el incendio fue que no se tomaron las medidas a tiempo en planes de emergencia, en desmalezamiento, microbasurales.
Ahora, este es un incendio gigante y probablemente que marca los últimos años de la historia de la región de Valparaíso, pero no es primera vez, digamos,
por eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley puede estar, pero lo que ocurre es que después la ley la implementan las personas, la implementan las autoridades. Y si no se toman las medidas, si CONAF no ocupa su inteligencia, no ocupa sus medidas, sus medios tecnológicos, si hay funcionarios que son delincuentes, que provocan los incendios, la verdad es que no hay ley que resista. Acá tiene que haber hay un problema de fondo que tiene que ver con la formación, tiene que ver con las competencias, tiene que ver la manera como se contrata también en CONAF. Muchas veces el ministro alegaba, pero el ministro ocupó CONAF como un verdadero lugar donde metió a gran parte de los militantes de su sector, quitándole gran profesionalismo y tecnicismo y competencia a un lugar que es eminentemente técnico. Y eso lo vimos también en la Comisión de Incendios. Entonces, también pongamos las cosas en su lugar. Hubo acá negligencia de personas, por diligencia o bien por dolo, que influyó obviamente en la provocación de este incendio que le quitó la vida a personas y le quitó la vivienda a miles de ellas, y que ha tenido un proceso de reconstrucción bastante nefasto desde el punto de vista de la ejecución de los recursos. Entonces acá el problema no solamente es de ley, hay un problema político y un problema también de gestión que falló de principio a fin.
María José Hoffman, ¿qué se podría hacer si es que usted llega al Senado respecto de este punto en particular?
Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Andrés Longton. Esto lo hemos conversado y efectivamente hoy día, a ver, súper claro, no hay ninguna coordinación. En el último mega incendio, el comité de emergencia se demoró en el Grande, donde murieron 137 personas, se demoró 6 horas en constituirse, o sea, una ineptitud total. Yo no sé si esto pasa por ley de incendio, cuando uno ve a la alcaldesa Ripomante con la ley, esto no pasa por una ley de incendio, eso puede contribuir, pero cuando tú ves que los equipos no están capacitados, cuando el exministro de Agricultura levanta una alerta y estuvo gobernando no sé para quién, este fue el ministro que salió castigado porque no estuvo dispuesto a la lista parlamentaria. Ya, el único que ha sido castigado por un tema político. Pero dejando eso de lado, a mí me preocupa muchísimo, porque lo que tú dices, Paula, es cierto. Este es un problema. En Valparaíso, en la región, se queman hectáreas todos los años. No hay nuevos recursos.
No solo
es
en la zona de Valparaíso, yo estoy hablando de incendios urbanos, rurales, pero también incendios forestales.
Así es, muchos incendios forestales. No hay ninguna política pública. Y además, hoy día, el presidente Boric acaba de bajarle los recursos a la región de Valparaíso, al gobierno regional, que es el único que de alguna forma chipea un poquito a las instituciones de acorde. No existe política pública, no hay una estrategia para enfrentar este tema. Hemos visto la peor negligencia en cómo se recuperó la ciudad después del incendio. Quizás con esto podríamos haberlo evitado. Es complejo, Valparaíso es enredado. Pero acá, yo insisto, esto no pasa por una ley solamente. Pasa por tener gente apta y tener los recursos y las tecnologías adecuadas que en este gobierno no se han planificado.
Diputado Diego Ibáñez,
¿podría decir algo sobre esto?
Sí, déme un segundo, terminemos con la ronda. Senador, igual usted
no,
puede...
No, está terminando con la ronda usted, perdón, él ha hablado varias veces más.
Diego Ibáñez no hablaba.
No voy a discutir.
Pero usted partió con este tema.
No, yo partí, pero a ustedes iban hablando como media hora y yo no hablaba.
Usted... Mire. Longton, Hoffman, Ibáñez. Diputado Ibáñez,
sí,
el punto es que usted nos decía cuando hablábamos antes de este debate que uno de sus sueños frustrados es aprobar la ley de incendios. Usted representa un gobierno que hoy día está fuertemente cuestionado por un proceso de reconstrucción. Por lo tanto, es un gobierno que tiene que darle a la región explicaciones en esta materia.
Sí,
¿cómo hacer para que ese sueño no siga siendo frustrado en este escenario?
Sí, la ley de incendios es una ley que viene conversándose desde el año 2020 cuando hubo un incendio en Los Pinos. Hablamos de incendios forestales, no de incendios urbanos. Fundamentalmente lo que hace son tres cosas, para que los que nos están escuchando lo entiendan. Primero, obliga a los privados a generar cortafuegos, que hoy legalmente no tienen la obligación. De hecho, los municipios no se pueden meter a un terreno privado a realizar cortafuegos porque lo mandan a la Contraloría y sería ilegal. Segundo, establece más fondos para planificar la ciudad de Valparaíso, que son 38 comunas y que es una zona límite a la desertificación, y que por lo demás se van a venir probablemente este verano nuevos incendios porque llovió mucho y el pastizal está súper alto. Por tanto, establece zonas de riesgo. Y tercero, coordina de mejor manera la prevención.
Ya, cuando hablamos de prevención,
no ha avanzado. Fíjese que la UDI y RN votaron en contra de una parte fundamental de la ley.
No tiene urgencia. No nos eches la culpa. Tu gobierno no se ha jugado por tu ley.
Sí tiene urgencia.
No tiene.
Si tiene urgencia. Bueno, obliga a generar cortafuegos a terrenos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que el privado tiene que hacerse cargo de generar un metraje en las zonas colindantes a las zonas urbanas para que cuando el fuego avance, la gente tenga más tiempo para escapar.
No nos alcanza el tiempo para hablar completa de la ley, pero su evaluación sobre el proceso de reconstrucción y cómo desde ese lugar se pide avanzar en leyes contra los incendios, cuando es un gobierno que tiene que dar explicaciones por este proceso.
Y eso justamente es hablar de prevención. Ahora, cuando hablamos ya cuando el incendio se genera y cuando hay una reconstrucción en Ciernes, hemos tenido 2 comisiones investigadoras donde hemos tomado la posta, hemos ayudado a colaborar en hacer más rápida la reconstrucción, y eso estamos al debe. Lo dijo el propio ministro Montes. Creo que allí hay que jugársela de forma más urgente. Hemos trabajado con todos los comités que están hoy apostando a la reconstrucción, y creo que allí no hay ninguna excusa. Hay que avanzar rápidamente y poner toda la carne en la parrilla en lo que queda de gobierno para sacar adelante los objetivos de la reconstrucción.
Senador.
Bueno, mire, yo en realidad quería decir algo distinto, ¿no? La verdad es que hablamos aquí o de todas las ciudades del país igual o hablamos de Valparaíso. Porque Valparaíso es una joya de la humanidad que no existe en ninguna otra parte del mundo que yo conozca. A lo mejor hay alguna. Y por lo tanto, proteger Valparaíso es perfectamente legítimo. Eso lo dijimos hace cuando se nombró Valparaíso
Patrimonio
de la Humanidad. Yo era ministro del Interior entonces, y se habló de todas estas cosas. Hay que proteger esa ciudad, hay que darle a esa ciudad condiciones para que sobreviva de mejor manera, que no son las mismas que los demás. Entonces, Claro, evidentemente eso no se juzga, por ejemplo, cuando se reduce a todas las regiones sus recursos, pero a Valparaíso y a Valparaíso también. Pero realmente alguna vez alguna vez alguien de los que hace los presupuestos va a ir a mirar allá lo que es esa ciudad y ha tratado de compararla con alguna otra ciudad del país o del mundo. Y nosotros realmente alguna vez tenemos que decidir cuando que hay cosas que son únicas del país, y esta es una que es muy, muy única y que debería protegerla mejor.
O sea, presupuesto especial para Valparaíso, porque María José Hoffman dice que se le redujo los recursos al GORE.
Así es, yo estoy muy en contra de eso. En realidad, en general, estoy en contra de la reducción de todos los recursos regionales, porque todos perdieron de alguna manera o de otra.
¿Recursos especiales, un presupuesto especial para Valparaíso?
Yo creo que debería haber, si se quiere que esta ciudad sea efectivamente el patrimonio de la humanidad al cual se habla, habría que atenderla de manera preferente.
¿Y su mirada respecto de la reconstrucción y las fallas que ha tenido el gobierno?
Sí, por cierto. Por cierto, han habido fallas y han habido atrasos. Y tenemos también, como en muchas otras cosas, un montón de leyes que habría que realmente revisar, ¿no? Porque cuando se habla, por ejemplo, Paola, perdona que no estoy cambiando de tema, es lo mismo. Cuando se habla, por ejemplo, de este problema de los cobros excesivos de la luz, y se dice que se va a pagar, resulta que nadie dice, oye, y las empresas no sabían que le estaban pagando de más. Pues yo estoy seguro que si estuvieran pagando de menos habrían chillado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en muchas de estas cosas realmente no es solamente cosa del Estado, es una cosa que también el país en su conjunto tiene que entender.
Ya, nos vamos a ir a la pausa, son las 8 de la mañana con 31 minutos, seguimos en un ratito con María José Hoffman, Diego Ibáñez, Andrés Longto, José Miguel Insulza, alguno de los candidatos y candidatas a la senatorial en la región de Valparaíso.
El futuro del Congreso comienza en este debate.
Escucha a los candidatos y candidatas al Parlamento en ADN Hoy. Es hora de cambiar tu vida. Es la hora IAC. Presenta la temperatura en ADN.
En Santiago, 12 grados. En Coyhaique, 5 grados.
En IAC, el primer instituto 100% online acreditado, sabemos que tu vida ya es un aprendizaje. Cuidas, resuelves, trabajas y avanzas cada día. Esa experiencia vale y merece un título. En IAC, estudias a tu ritmo. Tú eliges el momento. Tú decides el lugar. Sin traslados, sin horarios fijos. IAC, expertos en educación online. Visítanos en IAC.cl.
Las elecciones parlamentarias ya están aquí. Infórmate con los debates de los candidatos y candidatas en ADN Hoy.
8 de la mañana con 35 minutos, volvemos en este ADN Hoy, ya decíamos, debate parlamentario, circunscripción número 6 de la región de Valparaíso. Estamos con María José Hoffman, Diego Ibáñez, Andrés Longton y José Miguel Insulza. Hace algunos días, en el mismo Congreso que está tramitando por estas horas el presupuesto, la Contralora Dorothy Pérez alertó sobre la falta de recursos que dice enfrenta su organismo luego que para el 2026 se estimara un aumento que es de solo 1,5% para su presupuesto. Por esos mismos días estuvo la Contralora, saben ustedes, en el Encuentro Nacional de la Empresa, en ENADE. Ya vamos a hablar de esa figura y esto de lo rockstar ahí lo ovacionada que fue Dorothy Pérez. Y ahí dijo que es difícil que cualquier gobierno le dé más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Su diagnóstico sobre el presupuesto de la Contraloría primero, pero también quiero saber su opinión sobre la consideración que tiene Dorothy Pérez sobre los gobiernos y en particular la Contraloría, pero también los organismos que los controlan, Diego Ibáñez.
Sí, yo creo que absolutamente de acuerdo con subirle el presupuesto a la Contraloría General de la República. Yo creo que es una institución fundamental para velar por la transparencia, por evitar la corrupción, sobre todo a nivel municipal. De hecho, cuando estaba el Contralor Bermúdez, aprovecho a saludar, fue mi profe de la Católica de Valparaíso, él solicitaba también en el segundo gobierno del presidente Piñera aumentar el presupuesto. Y claro, es difícil que los gobiernos se la jueguen por aumentar los recursos a quienes lo van a controlar de alguna u otra manera.
O sea, ¿suscribe ese diagnóstico? Porque a algunos les parece injusto.
Yo creo que todos los gobiernos no han tenido un buen trato con Contraloría, al menos desde que yo estoy en el Parlamento. Fíjese que sí, yo creo que el aumento presupuestario tiene que ser justamente para fortalecer el ente que va a controlar el buen uso de los recursos
públicos. Y este por las razones.
La juridicidad también de los actos de la administración.
Y este por las razones que dice Dorothy Pérez, porque ningún gobierno está dispuesto a darle más plata al organismo que lo controla.
Mire, yo creo que es una sensación que no solamente tenía Dorothy Pérez, sino que también el ex Contralor Bermúdez, y lo hemos conversado en algún momento en los debates, en las comisiones investigadoras, que hace falta más presupuesto, porque hoy, por ejemplo, cuando los parlamentarios presentamos un requerimiento a Contraloría a propósito del gasto en el Hospital Van Buren o a propósito del gasto en el Servicio Mejor Niñez, se demoran 7 meses, 8 meses en general algún tipo de auditoría, y eso es mucho tiempo porque no hay funcionarios, digamos, no hay personal, gente, mano, fuerza, horas, hombre, horas, mujer, que se dediquen a ver los papeles y a justamente velar por la probidad y la transparencia. Por tanto, me parece lógico y estoy de acuerdo con que hay que aumentar los recursos a Contraloría.
Andrés Longton, ¿de acuerdo o en desacuerdo aumentar los recursos para Contraloría?
Absolutamente de acuerdo. Es insuficiente 1,5. La Contraloría dijo que al menos 10, porque los sistemas informáticos pueden colapsar, pues ya están muy sobrecargados, y si colapsan los sistemas informáticos, colapsa toda la red de fiscalización y datos que además son fundamentales para poder investigar a los distintos servicios. Por lo tanto, a mí me parece clave. También pidió 10 funcionarios adicionales, porque la verdad, fiscalización a lo largo de todo Chile es cada vez más intensa, pero esto además tiene que ir acompañado de más atribuciones para la Contralora, que ha hecho un extraordinario trabajo.
¿Debiera, por ejemplo, fiscalizar también al Poder Legislativo de la Contraloría?
Bueno, también hay un proyecto hecho que está en el Senado que también habla de eso, y que está dentro de la, que no está dentro de las prioridades además que estableció el presidente Boric, que además está dentro de algunas propuestas, creo que se hicieron a propósito de la Comisión de Transparencia, que en determinados aspectos podría también participar la Contraloría en la fiscalización. Y dicho eso, nosotros presentamos un proyecto de ley que está sin ningún tipo de urgencia para darle más atribuciones a la Contraloría, para que pueda llevar a cabo los sumarios. Hoy día Contraloría, como lo lleva adelante los sumarios, muchos terminan en un cajón durmiendo, porque muchas veces el superior jerárquico es el que tiene que hacer el sumario, el funcionario, por lo tanto ahí se produce una suerte de choque que termina protegiendo al funcionario o bien evitando un conflicto para no sacar ese sumario de adelante, y los sumarios terminan eternizándose en los servicios públicos, y finalmente la Contralora de adelante, te aseguro que las sanciones y el efecto disuasivo sería mucho mayor, como ocurrió con las licencias públicas o meterse en las cuentas también.
Licencia médica.
Previamente, meterse en las cuentas de los municipios, por ejemplo, y poder indagar qué está pasando ahí es fundamental, al igual que las licitaciones. Entonces, si le damos más atribuciones a la Contraloría, no sería un gasto, sería un ahorro para el Estado. Pero para ese tipo de proyectos tiene que haber la urgencia necesaria por parte del gobierno, y eso no ha existido.
Senador José Miguel Insulza, ¿coincide usted con ese diagnóstico de Dorothy Pérez, más allá de los recursos más, los recursos menos, que ella dice que ningún gobierno va a estar dispuesto a entregarle más recursos al organismo que les controla? ¿Eso de alguna manera es decir que los gobiernos no quieren ser controlados?
Depende
en particular
que,
sobre este.
Depende de lo que ese gobierno quiere hacer. Porque mire, sí, es muy fácil, estamos además en un periodo especial y queremos plata para todos. O sea, algunos, es interesante que algunos en la mañana dicen que hay que recortar en 6 mil millones de dólares el gasto público, y en la tarde salen a decir cómo se gasta. Por una razón muy simple, mire, hay una definición antigua de la política, no recuerdo cuál es el politólogo americano, tal vez Gabriel Almond, no estoy seguro, que dijo que la política consiste es la distribución de recursos escasos en fines múltiples. Usted tiene que tomar una decisión de qué es lo que se gasta, claro, y todos necesitan y justifican adecuadamente la cantidad que se va a gastar. Yo creo que realmente la Contraloría ha exhibido problemas de recursos por ejemplo, para el control de los municipios, se ha dicho aquí, ¿no? Uh-huh. La gran mayoría de los fenómenos de corrupción que se plantean en el municipio, y no son la mayoría de los municipios, porque los municipios son una cantidad muy grande, la tarea de los municipios sería también muy grande.
Ya, pero entonces, los gobiernos le temen a la Contraloría, por eso no le entregan más recursos.
Si usted me pregunta a mí, ¿usted quiere aumentar la Contraloría? Sí. ¿Usted quiere aumentar los fondos de seguridad pública? Sí, quiero aumentar los fondos de seguridad pública. ¿Usted quiere construir los puertos? ¿Quiere contribuir con los puertos? Sí, quiero contribuir con los puertos. El problema es que estamos en este momento en una situación en que todos los que decidimos prometen, o prometemos, y luego viene el momento en que los mismos que fueron elegidos con eso tienen que atribuir recursos escasos a fines múltiples.
Ya vamos a ir.
Es el problema de estos debates.
Sí, porque pero hay que priorizar.
Yo no he dicho a ninguna cosa hasta aquí, ni porque nadie ha dicho hasta ahora que no hay que gastarse plata en las cosas que se han hablado acá. Claro. Pero a la hora concreta, los recursos son solamente escasos, son bastante escasos. Mire, yo soy miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Yeah. Y todos los proyectos es la misma cosa, el mismo cuento.
Ok, ya vamos a ir al tema del presupuesto, pero María José Hoffman sobre el tema de la Contraloría.
Sí, es que el senador Insulza tiene toda la razón, los recursos son escasos. Por eso se entiende menos cuando este gobierno le da 56 mil millones al Ministerio de la Cultura, donde hemos visto talleres, por ejemplo, como el movimiento pélvico del culo, perdón que lo diga así, pero así se llaman los talleres, 56 mil millones para el Ministerio de la Cultura, 1.000 millones para la Contraloría. Eso es absurdo. Más allá del miedo, porque yo me imagino que la Contralora lo dice como algo general, no es que este gobierno le tenga miedo, pero esta Contralora, claro, a quien yo siento mucha admiración, sí, pero es que es verdad lo que dice el senador, son escasos los recursos, pero al mismo tiempo pongamos bien las prioridades. O sea, cuando tenemos la situación que tenemos hoy día, no estamos para transferir esas diferencias tan, yo creo que usted estará de acuerdo, 56 mil millones para el tema de la cultura.
Que a unos o a otros, porque nosotros somos partidarios, pues por lo menos en cultura y en
ciencia. ¿Usted cree que entonces que el Ministerio de la Cultura requiere más 56 mil millones?
De los dos temas generales.
Se prioriza.
El pase cultural. En los dos temas generales nosotros somos partidarios de cumplir, de tratar de cumplir el compromiso.
¿Pero a usted le parece
que
bien?
Se gaste un 1% en cultura.
Senador, aquí se gastan 56 mil millones y 1.000 para la Contraloría. Eso es absurdo y es un error político grave.
Parando el presupuesto.
Sí, es que estoy en mi tiempo en todo caso.
Si la Contraloría recibe alta plata.
Solo para terminar, estoy hablando del aumento. Solo para terminar en este sentido, yo quiero destacar la labor que ha hecho Dorothy Pérez en municipios transversalmente, casos de Sierra Bella, la licencia. Es bien interesante lo que ella plantea y creo que merecería un análisis en el Senado, no en campaña, sobre que solamente la Contraloría no sea un gestor de que vea la legalidad de los actos, sino que también no solamente limitarse a la toma de razón. Yo creo que aquí hay algo bien interesante que he ido planteando sobre cómo tener más atribuciones y tal como dice André, yo creo que amerita, sobre todo por lo que está pasando hoy día, poder tener más control.
Se ha hablado a propósito de la exposición o del encuentro del Nacional de la Empresa donde estuvo Dorothy Pérez y esta ovación de los empresarios. Se ha hablado incluso de una dorotimanía, llevando esto un poco a la caricatura, pero la caricatura siempre grafica algo. Y se ha escrito harto a propósito de la eventual sobreexposición y las expectativas desproporcionadas que podría generar esta dorotimanía. Senador Insulza, ¿usted ve algún riesgo en el rol, en el lugar que está tomando Dorothy Pérez?
Yo veo un riesgo que no se lo atribuyo a ella. Yo creo que ella ha sido una excelente contralora y además porque reconozcamos que toda este entusiasmo con ella viene porque ella descubrió puso de manifiesto una cosa que todo el mundo sabía, que es el tema de las licencias médicas, ¿no? Y por ahí empezaron las cosas. Pero cuidado, porque esto es una discusión antigua también. La Contraloría tiene controla la legalidad o controla el mérito. Porque mañana usted puede decir, no, es que el Contralor General de la República dijo que no había que ponerle más plata a tal ministerio. No, es que realmente, a mí lo que ella tiene que controlar es si eso está bien y está bien hecho legalmente o no. Pero no tiene, un Contralor no tiene atribuciones de mérito.
¿Debería tenerlas?
No, pues yo creo que no. Es que realmente entonces, sí podría tenerlas si alguien lo quiere y cambiamos la estructura del país, pues.
Ya. Oye, yo me quiero quedar en el tema del presupuesto, porque ustedes en su rol hoy día como diputado, senador, usted misma, María José Hoffman, como parlamentaria, también ha tenido que revisar leyes de presupuesto. Y hoy día estamos en una situación en que recién hace unos días el Consejo Fiscal Autónomo alerta sobre un nuevo incumplimiento en la meta fiscal, exige recortes urgentes, dicen, por ejemplo, que existe el riesgo de que la deuda pública supere el límite del 45% del PIB, y hemos visto además todo el debate que se ha planteado, sobre todo a nivel presidencial, para rebajar el gasto público. ¿Por dónde creen que el Estado debe ahorrar? Ustedes están postulando al Senado y van a tener que participar si es que ganan el proyecto de ley de presupuesto. Andrés Longton, ¿por dónde partiría ahorrando?
A ver, yo creo que primero los gastos superfluos y gastos que tienen que ver con programas que no están dando el ancho desde el punto de vista de su eficiencia. Yo creo que ese análisis, no sé si este gobierno lo ha hecho, pero determinados programas que no son eficientes o que lamentablemente no están generando los resultados que la gente esperaría, es lo primero donde habría que reestructurar. En segundo lugar, yo ayer lo decía, el tema de las pensiones de gracia para falsas víctimas del estallido social. ¿Cuántos casos han salido que le están costando más de 3.400 millones de pesos al Estado anual? Revocar ciertas estas pensiones o parte de ellas también va a producir ahorro. dos tipos de cosas que se podrían generar dentro del Estado en gastos superfluos o bien gastos políticos. Ayer veíamos el tema de él, de que se va a dejar de investigar a propósito de la casa del expresidente Allende, la compra. Bueno, ¿cuánta plata recibe el Museo Salvador, la Fundación Salvador Allende, que es un presupuesto que es fijo todos los años y que más del 80% se van sueldos? ¿Y cuántas fundaciones más de ese tipo, que no sabemos bien lo que hacen, reciben plata del Estado todos los años de manera permanente? Entonces, si hay voluntad, se puede ahorrar en muchas áreas y fortalecer áreas como la Contraloría de la República, que viene siendo más que un gasto, un ahorro para el Estado, porque termina disuadiendo conductas muchas veces delictivas o irregulares que se producen a propósito del mal gasto público. Entonces, si se deja al lado la política, si se deja al lado la ideología, se pueden concentrar los recursos en áreas tan importantes como la salud, la seguridad, el transporte público, que son, al menos en esta región, áreas que son prioritarias, y acá en la salud, particularmente. Lo que tiene que ver con el presupuesto no sube más allá del IPC, y eso obviamente que es contraproducente con la cantidad de obras que hay que realizar en materia de salud y el avance que hay que hacer respecto a las listas de espera. Hay una huelga de hambre acá en Valparaíso de muchos funcionarios a propósito de lo mismo. Entonces creo que hay que priorizar, y para priorizar se puede perfectamente eliminar ciertos gastos superfluos, como decía además Pepa Hoffman, que se están dando en ciertas áreas como en cultura, el Museo de la Memoria en Concepción. ¿Cuánta plata se está destinando a eso? Diputado. Son gastos simbólicos que no tienen nada que ver con las prioridades que están viendo los chilenos hoy en día.
Senador Insulza, lo primero, volvamos sobre eso. ¿Es un gasto superfluo el presupuesto del Ministerio de Cultura que siempre se pone como ejemplo? Y lo otro, ¿alcanza con eliminar gastos que el diputado Longton denomina superfluos para enfrentar el déficit y el diagnóstico del Consejo Fiscal Autónomo? Porque aquí, en esta ecuación, también ha entrado el tema de los funcionarios públicos, digamos, ¿no?
Bueno, mire, en primer lugar, yo estoy de acuerdo primero, que el Ministerio de Cultura tiene que tener un presupuesto, o sea, no es necesario, mientras exista como está. Yo creo que los temas de la cultura en este país valen más de un 1% del producto del país. Y también los de ciencia, dicho sea de paso, porque el Ministerio de Ciencia desgraciadamente se ha quedado un poco atrás en eso, y hoy día tiene una dirección excelente, gente de gran capacidad, y no tiene los recursos para hacer muchas cosas, las cosas que quiere hacer. ¿Dónde recortar? Y esto puede ser un poco contradictorio. Yo creo que en un país no puede tener 25 ministerios. Puede tener, llamarlos de otra manera, la junta, lo que sea.
Hay que reducir directamente los ministerios.
Pero la verdad es que es completamente imposible que un gobierno, la dirección de un gobierno, controle, y no solamente controle, sino que financie también esa cantidad de ministerios que probablemente existen en muy pocos lugares del mundo.
¿Por dónde partiría?
¿Cómo es? ¿Perdón?
¿Por dónde partiría? ¿Qué ministerios eliminaría o funcionaría?
No quiero juzgar, hay una comisión que hace unos días atrás hizo una propuesta.
Sexpress con esto. Interior, por ejemplo, que fue la discusión a propósito de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad. Sexpress.
Yo creo que el Ministerio del Interior desde su concepción fue concebido como el ministerio de los ministerios, por así decirlo, el ministerio donde se produce la coordinación del gobierno.
Y hoy día esa gestión política está con Elizalde en el Interior, ¿no? Hoy día esa gestión política debiera estar...
Efectivamente, de alguna manera él se ha conducido como el jefe del gabinete, pues esa es la realidad. Si por alguna razón el ministro del Interior firma los decretos de todos los demás ministros y no firma el propio, porque ese está firmado ya. Y por alguna razón pero probablemente el problema es que, como el tema de seguridad pública se agrandó tanto, al finalmente fue siendo más Ministerio de Seguridad Pública que Ministerio del Interior, y se requiere una buena coordinación del gobierno. Pero, y eso probablemente permitiría, a mi juicio, revisar la existencia de un ministerio del Ministerio de la Presidencia o Ministerio de Secretaría General de Gobierno, sus funciones.
Okay.
La Secretaría General de Gobierno básicamente es una vocería y probablemente podría ser considerada como una vocería.
María José Hoffman, usted ya planteaba algunas ideas para reducir el gasto en la famosa polémica de reducir 6.000 millones de dólares de la campaña de CAS, que ustedes han criticado desde la UDI y desde su sector. ¿Esto significaría eliminar programas sociales, por ejemplo? ¿Sí que se concreta?
Lo primero, Mauricio, yo estoy preocupada por la veracidad de las cifras, algo que no habíamos tenido nunca antes, pero los errores en la DIPRES, los errores en los cálculos de las cuentas de la luz, la desconfianza que se ha generado, yo creo que el gobierno no dimensiona el daño que le ha hecho a la credibilidad, no solamente de su gobierno, sino que del Estado. Mi impresión, quizá, y espero estar equivocada, que en marzo, cuando lleguemos a gobernar, que es lo más probable, sea con José Antonio, sea con Evelyn Matei, que es mi candidata, aquí vamos a descubrir cosas que hoy día, lamentablemente, no estamos viendo. Y lo digo con una preocupación y que, por favor, yo sé que esto queda grabado. Ahora, ¿cómo enfrentarlo de manera seria? Porque lo que dice el senador Insulza es verdad. Todos queremos que haya más recursos para las distintas cosas, las regiones, las cosas que nos parecen más relevantes. Entonces, claro, está, como decía Andrés, los programas mal evaluados por la DIPRES, es muy difícil, nadie tiene el carácter para hacerlo, está el tema de los 100.000 funcionarios que se mete y se mete. A mí no me gusta hablar de grasa, porque hay muchos funcionarios que son buenos funcionarios.
Ni de parásitos,
por supuesto. Mire, yo creo que eso lo dijo más bien para que no se le vaya el electorado con Kaiser. La verdad, las cosas, creo que la antipatía tiene más que ver con eso. Pero bueno, no me gustan ninguna de esas dos palabras.
¿Porque el electorado de Kaiser es más antipático?
No, porque el electorado de Kaiser está, el de Kast estaría migrando hacia Kaiser una parte. Bueno, pero ese otro análisis. Ahora, a mí me gustaría sí revisar bien una política pública de modernización del Estado. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y ponernos serios en este tema. Pero lo más importante, al final, Mauricio, Chile no puede seguir creciendo al 2%. O sea, acá tenemos que saltar al 4% y ahí es donde viene la gracia de los distintos candidatos. Evelyn Matthei propone rebajar los impuestos corporativos, propone poder desestancar la cantidad de proyectos. Tenemos 100 millones de dólares que están ahí para llegar y aprobarse, porque durmiendo en el comité de primito. 100
millones de dólares de recorte, no alcanza solo con eliminar gastos superfluos.
Sí, por eso le digo que lo más importante es volver a crecer. El tema de la permisología, lo hablábamos ayer con Diego es impresentable que los propios parlamentarios del Frente Amplio y de los partidos comunistas lleven este proyecto que es muy menor para lo que realmente se necesita. Si acá lo que hay que hacer más que meter la tijera, que hay que hacerlo por responsabilidad y que no lo ha hecho este gobierno y que nos vamos a encontrar con un pastel el 11 de marzo, no tengo ninguna duda que va a ser así, más importante que eso es volver a crecer, volver a creer.
Diego Ibáñez, ¿se va a encontrar el próximo gobierno con un pastel? No sabemos de qué signo va a ser, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo se hace cargo en pos del crecimiento de este emplazamiento permanente al Frente Amplio de haber llevado el proyecto de permisología, que es importante para la agenda de la moneda, para lo que ha planteado en términos de inversión, al Tribunal Constitucional?
Pero aquí estamos hablando de la deuda pública, que está cerca de 45%. Para financiar el gasto social, lo que necesita la gente, mejor SFAM, mejor salud pública, necesitamos más gasto social desde el punto de vista del gasto fiscal. Hoy día Chile pierde cerca de 5 o 6 puntos del PIB en evasión y elusión tributaria. Y la derecha rechazó la reforma tributaria que apuntaba a fortalecer el servicio de impuesto interno, a levantar el secreto bancario y a tratar de que no exista esa evasión y esa elusión tributaria. Partamos por allí también, porque si es que estamos hablando hoy día en que el expresidente Piñera aumentó la deuda pública más que incluso este gobierno, es porque él encontraba que había necesidades que había que solventar y que para eso no teníamos recursos. Y por eso tenemos que avanzar en una reforma tributaria. Creo que eso es lo primero. Y eso, ojo, que no lo digo yo, lo recomiendo incluso la Comisión Marfan, que estaba constituida por economistas transversales. En temas de recorte de gasto público, según la SEP, hay algunos programas que están mal evaluados, como por ejemplo pavimentaciones participativas, mejoramiento urbano, infraestructura en APRs, que yo creo que hay que mejorar, pero no eliminar. Porque lo que está diciendo el jefe económico de Kast, Quirós, en una entrevista en el Mercurio, es que había que eliminar esos programas y con eso nos íbamos a ahorrar cerca de 1,5 billones de pesos. Eliminar en la región de Valparaíso el programa de infraestructura de APR es dejar a miles de personas que dependen de su servicio sanitario del sistema rural sin agua. Eso es lo que está proponiendo el candidato Kast. Entonces, cuando uno va a hacer el recorte, tiene que ser responsable de cara a la región a la que nosotros como senadores queremos representar.
El Tablonco no había pedido la palabra.
Ya, pero no contestó por la permisología.
No,
po.
Eso.
Yo estoy la permisología...
¿Qué la llevan al Tribunal Constitucional?
Un segundo, ¿por qué llevan al Tribunal Constitucional un proyecto que el gobierno ha dicho es relevante y es como el corazón o parte del corazón para aumentar la inversión en Chile?
Sí, de hecho la aprobamos en general, la aprobamos en particular en más de su 95% y llevamos un par de artículos que nos parecen que atentaban contra el principio precautorio en materia ambiental, pero que no tienen nada que ver con el corazón del proyecto. De hecho, se aprobó el 95% de las normas que aumentan y aceleran los tiempos de inversión, en eso estamos todos de acuerdo, hay transversalidad política.
Diputado Longton, un minuto, 30 segundos.
Ya. Te aseguraría que bastante menos que un 90% de lo que aprobaron, pero bueno.
Te mando los datos por interno.
Está bien, sí, la ley Nain Retamal también dijiste que la aprobaste, pero la rechazaste completamente.
La aprobamos.
Sí,
también, mira, también
te mando
otra
los
mentira
datos,
más
también,
de
Long Term. Te mando la votación de los... cuando después, en detalle, pues la tengo ahí.
Diputado Longton, se le dan los 30 segundos.
Yo estoy de acuerdo con el senador Insulza. Yo creo que tenemos muchos ministerios y se están duplicando muchas veces las funciones. Y esa duplicación de funciones genera inoperancia, genera ineficiencia, genera que el aparato estatal sigue creciendo a costa de todos los chilenos, y los chilenos no están teniendo mejor servicio por parte de los servicios públicos. No hay calidad en el servicio, y eso va de la mano con lo que dice lo que dice Pepa Hoffman respecto a la modernización del Estado. La modernización del Estado es fundamental. ¿Cómo se contrata? ¿Cómo se evalúa? ¿Y cómo se califica?
Ya, lo dejamos ahí. Andrés Longton, José Miguel Insulza, María José Hoffman, Diego Ibáñez. Se nos pasó volando una hora de conversación.
Muchas gracias. Un saludo para Ivona Jova, que nos está escuchando desde La Pascua, yes, que me acaba de escribir. ¿Se escucha la ADN en la Isla de Pascua?
Por supuesto.
Directo, se escucha la ADN en la Isla de Pascua.
Un saludo muy cariñoso, con mucho afecto, al niño que murió ayer.
Sí.
En un accidente, realmente no es accidente, es un crimen. Yo creo que esa cosa, el que iba manejando ese auto debe ser condenado por... En otros países existe la legislación así. Más allá de la intención, él le quitó la vida a un niño que iba al colegio.
No, eso es brutal.
Sí. Hay otros tantos que están heridos, que están en observación. Que les vaya muy bien.
Gracias por
venir. Muy bien.
Buen día. 8:58 minutos. 8:58.